Ahora comienza
Alter Radio.
Reflexiones, saberes, aprendizajes sobre los derechos humanos.
Alter Radio.
Informaciones, entrevistas y entretenimiento.
Programa diverso y divergente. Alter Radio.
Los jueves a las 9 de la mañana por Voz Andina Internacional.
Bienvenidos.
Saludos cordiales, amigas y amigos. Gracias por compartir con nosotros esta primera emisión del 2020 del programa Alter Radio, un espacio de reflexión para la acción en pro de los derechos humanos y de la naturaleza.
Bienvenidas todas y todos. Es un gusto volver a encontrarnos luego del periodo final del año. En la conducción de hoy les acompañamos Gladys Alta y Sebastián Bedón, parte del equipo que hacemos Alter Radio. Aquí comenzamos.
En Alter Radio, nuestra entrevista.
En este programa vamos a analizar el convenio 190 sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo, que fue aprobada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, convenio que fue suscrito por el Ecuador.
Amigas y amigos, a continuación les presentamos una cápsula informativa para contextualizar este tema.
Ponemos en resumen nuestro tema principal. Cápsula de contexto. Un marco de ideas sobre derechos humanos.
El convenio 190 sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo fue aprobada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, convenio que fue suscrito por el Ecuador. En este convenio se reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo resultan incompatibles con el trabajo porque atenta a los derechos humanos y pone en riesgo la igualdad de oportunidades. De este modo, la OIT reconoce que la violencia y el acoso en el trabajo son comportamientos que causan o son susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Además, se hace referencia a la violencia y el acoso por razón de género. Con el convenio 190 se busca proteger a los trabajadores de cualquier sector, público o privado, de la economía tanto formal como informal en zonas urbanas o rurales. Ecuador ha suscrito este convenio y se está planteando su ratificación.
Para conocer más sobre este convenio en el Ecuador y sus alcances, contamos en Alter Radio con dos invitadas. Verónica Montúfar, ella es responsable mundial de género de la Internacional de Servicios Públicos, ISP, quien estuvo participando en la discusión de este convenio, y también estamos en cabina con Gina Benavides, ella es docente del Programa Andino de Derechos Humanos. ¡Bienvenidas!
En esta ocasión vamos a empezar con Verónica. Queremos un poco que nos cuentes un poquito más en detalle de cómo es la historia de la adopción de este convenio por parte de la OIT, cómo fueron las conversaciones iniciales, qué propuestas había inicialmente desde Ecuador y cómo se llegó a la aprobación del convenio 190.
Hola, muchísimas gracias. Bueno, decirles que sí, en realidad para mí fue un gran honor a nombre del Movimiento Sindical Internacional y particularmente de las mujeres sindicalistas a nivel mundial poder participar desde todas las discusiones que se llevaron adelante formalmente al interior de la Organización Internacional del Trabajo desde el año 2015. Cuando las mujeres sindicalistas habíamos planteado la importancia de tener una normativa internacional del trabajo que regule, que sancione, que haga seguimiento, control a los temas de violencia de género en el trabajo. En ese sentido, en el año 2015, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo decide poner en agenda las discusiones de este convenio y las discusiones parten de una reunión internacional de expertos, que es una reunión internacional tripartita, es decir, que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores delegan, ponen nombres de personas para llevar adelante esa discusión. Yo tuve el honor de participar desde ese entonces en esa reunión de expertos, y esa reunión de expertos tuvo como primer elemento fundamental de cambio de la idea original, plantear que se hablaba no solamente de un convenio internacional sobre violencia, sino que se hablaba de un convenio internacional sobre violencia y acoso. Primer cambio importantísimo. Y el segundo cambio que se planteó ahí es que no se hablaba de únicamente un convenio que aborde los temas de violencia y acoso de género, sino que aborde los temas de violencia y acoso de una manera más general a todos los sujetos y actores en el mundo del trabajo. Entonces, fue importantísima esa definición porque eso ya marcó el rumbo de las discusiones y para la adopción de los convenios internacionales del trabajo, el procedimiento es que tienen que ser discutidos en dos conferencias internacionales. Déjenme solamente explicarles lo que significan las conferencias internacionales y un poco la composición de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT es el único organismo del sistema de Naciones Unidas que tiene una composición tripartita. ¿Qué significa esto? Que cada Estado miembro que es parte de la OIT tiene en su delegación la composición de el gobierno, los empleadores y los trabajadores. Es decir, que cada Estado está compuesto por las tres partes. Entonces, los trabajadores, como somos una de esas partes, tenemos voz y voto al interior de la OIT. Entonces, para la adopción de los convenios internacionales, esto tiene que ser, como ya les había mencionado, en dos oportunidades en la Conferencia Internacional del Trabajo, es decir, en la Asamblea Mundial, en donde los actores tripartitos de cada estado se juntan, acuerdan, discuten. Entonces, la primera discusión fue en el año 2018 y la segunda discusión y adopción del convenio fue en el año 2019. La adopción del convenio significa que se llega a un acuerdo entre las tres partes y que en la conferencia internacional se procede a una votación para plantear que ese convenio ha sido adoptado y que ahora tiene que pasar un filtro interno nacional para que cada Estado miembro lo ratifique. ¿Qué implica esa ratificación? La ratificación implica, según las legislaciones nacionales, el paso de esta aceptación de adopción del convenio a una ratificación hecha por la Asamblea Nacional o los parlamentos nacionales.
Y entonces en el Ecuador estamos a punto de ratificar el convenio. ¿Cómo está actualmente la discusión en el Ecuador?
Bueno, decirles que la información que nosotros tenemos es que este proceso ya hubo un primer informe del Ejecutivo, porque es el Ministerio de Trabajo y en esta oportunidad el Ministerio de Trabajo y el Consejo de Igualdad de las Mujeres quienes participaron en la delegación ecuatoriana gubernamental en las discusiones. Lo que nos comentaron es que el Ministerio de Trabajo y el Consejo de Igualdad ya planteó su primer informe. Ese informe fue a Cancillería, que tiene que hacer un primer visto bueno, y ahora está en la Presidencia de la República para el segundo visto bueno, para que pueda pasar a la Asamblea Nacional para discusión.
Ahora, Gladys, no sé si me permites, quisiera que nuestra audiencia supiera un poco cuál es el alcance de este convenio.
¿En qué plano el alcance?
Sobre todo en los derechos. ¿Qué derechos está garantizando, protegiendo? ¿Qué ganan las personas con la ratificación de la Asamblea, en este caso del Ecuador, con respecto al convenio?
Bueno, yo creo que en primer lugar quisiera hacer referencia al tema del estatus jurídico que implica y la legitimidad que implica que un convenio internacional sea adoptado por la Asamblea Nacional, ¿no? creo que eso le da un estatus de norma suprema también, y que por lo tanto hay una obligatoriedad del Estado ecuatoriano de implementarlo. Eso en primer lugar creo que es fundamental. En términos ya del contenido de los derechos, creo que vamos a conversar más al respecto, pero yo podría decir ahora, para inicio, para poner en el debate, dos cosas que hemos valorado como Movimiento Sindical Internacional. La primera, que hay el aparecimiento de un nuevo derecho en el mundo del trabajo en el nivel internacional, y ese derecho es el derecho que tenemos todas las personas de tener un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Eso no había antes.
Se está, no sé si puedo continuar un poco. Estamos hablando de que todas las personas tenemos derecho a no tener violencia y acoso. Estamos hablando de todas las personas. Ahí también estamos hablando de servidores en el servicio sanitario, estamos hablando de personal docente, estamos hablando tal vez también de trabajadores sociales, de servicio doméstico.
Es súper interesante tu pregunta, porque además de eso, uno de los puntos del convenio es que dice que este convenio aplica a todos los trabajadores.
¿Todas?
Sí, bueno, ahí dice a todos los trabajadores, de todas las categorías profesionales, de todas las categorías ocupacionales, del sector público, del sector privado, de la economía formal, de la economía informal, incluso aquellos que están buscando trabajo, aquellos que han sido despedidos. Realmente ahí el convenio aborda y hace una entrada en el nivel de reconocimiento de derechos que nosotros pensamos que es muy importante, muy, muy importante.
Qué chévere.
Gina, amigas, amigos, les recordamos que también tenemos en cabina a la docente de la Universidad Andina, del Programa Andino de Derechos Humanos, a Gina Benavides, y conectando un poco con el alcance de este convenio, quisiera preguntarte, ¿qué necesidades propias del Ecuador existen en cuanto al ámbito laboral y los derechos humanos?
A ver, bueno, primero mencionar que este para nosotros como Programa Andino de Derechos Humanos es un tema muy importante. De hecho, el programa, conjuntamente con la Asociación de Funcionarios de la Universidad y Asociación de Funcionarios de la Universidad Andina Simón Bolívar, hizo un conversatorio sobre el tema. Y esto es un conversatorio que busca relevar la importancia de este convenio. Un convenio que desde la lógica de derechos humanos es fundamental, porque entra a mejorar el marco de protección de derechos en materia laboral en el país. Algo que mencionábamos, porque Verónica estuvo en este conversatorio junto con Elisa Lanas, también del área de derecho, y que mencionábamos que era súper importante porque el mundo del trabajo, el derecho internacional del trabajo, ha sido un derecho que históricamente incluso le precedió al derecho internacional de los derechos humanos, y que entró con normas específicas para proteger a las personas trabajadoras. Entonces, ha hecho en este momento, a partir del junio del 2019, este adelanto en incorporar, como lo menciona Verónica, expresamente este derecho adentro del ámbito laboral, tener una vida libre de violencia, libre de acoso. Creo que es importante señalar que el marco constitucional ecuatoriano y el marco incluso normativo ya tenía disposiciones en relación al acoso. Eso también fue objeto del análisis en este conversatorio, y uno ve que el marco en Ecuador, podríamos decir, no necesitamos tanto el convenio. Sin embargo, algo que, por ejemplo, resaltó muchísimo el ELISA es, pese a que tenemos, está definido en el Código del Trabajo el acoso laboral, también en la Ley de Servicio Público, uh-huh, también está incorporado, y también tenemos en el COIP, algo que sí nos permite este convenio es reconocer que se supera las limitaciones que tiene la propia tipificación o el marco legal que tenemos en materia de trabajo. En materia de trabajo se pide que el acoso se tiene que probar que es una actividad reiterada. El convenio dice que puede ser reiterada o no. Entonces, esto es como muy importante, ¿no es cierto? Amplía además la noción de acoso y violencia. O sea, está uniendo y está estableciendo que pueden haber estos elementos que pueden conjugarse de manera incluso simultánea, o no necesariamente, o hablo de violencia o hablo de acoso. Creo que desde la lógica de derechos humanos también nos permite mirar este aspecto que es importante, que se da para todas las personas que están trabajando, todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de la edad, del sexo, de la condición social, de la etnia, y también se dirige a todas las personas que están empleando, sean estos empleadores del sector público, del sector privado, del sector informal o del sector formal, en el área urbana, en el área rural. Entonces, esto desde la lógica de derechos humanos, que siempre estamos buscando ampliar los niveles de protección, garantizar que efectivamente la protección se expanda con una visión más universal, pero que además reconozca las especificidades, es muy importante. Verónica nos comentaba algo que era como muy importante de cómo surgió la discusión, el posicionamiento, el rol que jugó el movimiento Mujeres para posicionar efectivamente, porque en realidad el acoso en el mundo del trabajo tiene como una de las personas que con mayor facilidad puede ser objeto de este tipo de práctica a las mujeres. Pero no necesariamente son solo las mujeres, sino que podemos tener, y eso hemos ido constatando en materia laboral, también que hay procesos de acoso, de violencia, de discriminación que se da por opciones sexuales, ¿sí? Y esto también tiene connotaciones importantes. Entonces, para mí, desde la lógica de derechos humanos, el convenio va a recoger estos elementos que ha sido fruto de la discusión que se ha venido ya ventilando. Nosotros tenemos en materia de instrumentos internacionales de derechos humanos, tenemos convenios específicos que han hablado sobre la violencia contra la mujer. Tenemos la Convención de Belén do Pará, expresa sobre violencia de la mujer y relacionada con ella, porque la CEDAW, el Comité de CEDAW ha dicho, la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, o la discriminación es también, algunas formas de discriminación pueden ser objeto de violencia. Entonces, este convenio va a recoger estos adelantos que se han hecho en esta materia y los traslada a un mundo que es un mundo que a veces está como un mundo aparte, es el mundo del trabajo en el ámbito privado, y parecería que ahí no debe llegar, y es uno de los espacios en donde con mayor énfasis se sienten los casos de acoso o de violencia.
Me interesa mucho, me parece súper importante rescatar la postura del convenio, porque siempre que existan relaciones de poder, definitivamente va a haber alguien que lo ejerce y alguien que está sometido, indudablemente, y qué bueno que se amplía esta cobertura, si quieren, para los hombres también, hablando de las relaciones de poder y el moving, por ejemplo, que está muy expuesto en el trabajo. Yo quisiera que tal vez algunas de las dos me despeje la duda. Si el convenio es ratificado, una violación a un derecho laboral, ¿se puede llevar a una corte internacional? ¿Es posible gracias a la ratificación del convenio?
Solamente una aclaración antes, y esto hago relación, Sebastián, a lo que mencionabas antes. Cuando se habla de violencia de género, yo creo que también el convenio, en algo que me parece que es importante señalarlo, es tener una comprensión amplia del género. El género no puede ser sinónimo de mujeres. El género es una categoría de análisis, un enfoque que permite ver cómo las relaciones sociales, la construcción cultural va creando roles para hombres, mujeres, incluso personas de diversidad sexual, entonces, o de la identificación que tengas. Entonces, creo que en eso el convenio amplía esta visión, o sea, ahí como tú dices, puede ser para todas las personas, justificando que hay esta construcción cultural que se convierte en un elemento de poder y que hace efectivamente o propicia estas situaciones de violencia. Situaciones de violencia que en el mundo del trabajo muchas veces son invisibilizadas y normalizadas. En eso seamos claros, y que además en muchos de los casos también está condicionada por esto. Los trabajadores o las trabajadoras dicen, yo no renuncio a esto porque de pronto esto es...
esto, me aguanto.
Creo que esto es parte del ejercicio normal y es para quedarme en el trabajo. Porque entonces, esto yo creo que va a cambiar incluso los estereotipos, las propias formas y las prácticas y las propias concepciones que los y las trabajadoras van a tener de sus relaciones en el mundo del trabajo.
Y ahora sí. Algo súper importante, tomando la posta de lo que dice Gina, es que cuando nosotras comenzamos la campaña, las mujeres sindicalistas, comenzamos la campaña, teníamos un eslogan, un lema de campaña, y decía, la violencia no es parte del trabajo. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que es parte de cómo ya está organizado el trabajo y que tiene que ser así. Entonces, ese tema de plantearlo, la violencia no es parte del trabajo, fue bastante ágil y tomó fuerza. Quiero manifestarles que en el tema de este esta consecución de derechos en el nivel formal, pero en el ámbito internacional. Otro tema fundamental, y Gina lo expresó, es que hay un nuevo concepto en el nivel internacional sobre violencia y acoso como uno solo. No, en el convenio no hay ningún momento en donde se hable solo de la violencia o se hable solo del acoso. En esta construcción internacional de este nuevo derecho, el concepto es junto, violencia y acoso. Lo que sí hace el convenio es manifestar que ya en el ámbito nacional, los gobiernos, de acuerdo a sus situaciones internas, podrán hacer una diferenciación entre violencia y acoso. ¿Por qué? Porque las discusiones que tuvimos desde el 2015, como les manifiesto, eran realmente interesantes en la definición, el poder definir internacionalmente de qué estamos hablando. Entonces, este tema de separar la violencia y el acoso iba a tener muchos problemas porque uno no sabe, termina siendo subjetivo. Entonces, por eso se lleva adelante esta construcción de este nuevo concepto de violencia y acoso como uno solo. La primera cosa que quería decirles. La segunda cosa que quería decirles y que también es muy importante es el concepto mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque este no es un convenio internacional.
No podríamos hablar de espacio, sino de mundo del trabajo.
Exactamente. Yeah. No es un convenio internacional que única y exclusivamente regula el lugar de trabajo, yeah. ¿Sí? Sino el mundo del trabajo, asumiendo que con la nueva, con los cambios en términos del trabajo, de la composición del trabajo, de la forma en donde el trabajo se expresa, con los temas de la ciencia y de la tecnología, ya no todo el mundo ejecuta su trabajo en un lugar formal, en una oficina, en un centro, en una institución, sino que ese trabajo se convierte en la calle, se convierte en la plaza, se convierte en la casa, ¿sí? Entonces, creo que es otro de los puntos importantísimos del convenio porque da un salto, el salto que no se había dado antes en la Organización Internacional del Trabajo, de esta concepción, lugar de trabajo a mundo del trabajo.
Si me permiten, amigas y amigos, estamos conversando del convenio 190 y los alcances en el Ecuador. Vamos a hacer una breve pausa musical. Les dejamos con la canción Clandestino de la banda mexicana Manu Chao y regresamos.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Amigas y amigos, estamos analizando el convenio 190 que aprobó la OIT sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Ahora, Gina nos podría contar un poco sobre cuáles son las partes de este convenio.
Bueno, el convenio 190 es un convenio que yo invito a la audiencia que lo pueda revisar. O sea, uno puede acceder fácilmente en el Google y todo, y también luego Verónica nos dirá, hay una página específica donde se difunde el convenio y una directriz específica que hay. Pero el convenio en general consta de 6 partes. En la primera parte uno va a encontrar las definiciones, qué se entiende por violencia y acoso en el mundo del trabajo, y esto incluye además a la violencia de género. Entonces, ahí es importante porque nos están diciendo ¿De qué estamos tratando en este convenio? Luego viene el ámbito de aplicación, y el ámbito de aplicación, como lo hemos reiterado, es para todas las personas que están en el mundo del trabajo y desde en las diferentes circunstancias, incluso desde que comienza la relación laboral, en el trayecto del trabajo, en todas estas, va a ser muy minucioso en determinar dónde se aplica, en qué ámbitos de estas relaciones laborales se da. Luego hay un capítulo específico sobre los principios, y esto es muy importante porque ahí se fijan las obligaciones que asumen los estados y en general también los empresarios y para garantizar el derecho. Y ahí las obligaciones son básicamente de promover y de asegurar la vigencia de este derecho, y para eso la adopción de medidas legislativas, de políticas públicas, la elaboración de una estrategia integral a nivel de cada uno de los países, así también como también que se establezcan sanciones y procesos de reparación que sean efectivos para que tengamos una vigencia real, y esto unido a procesos de difusión y sensibilización sobre el convenio. Se abre otro capítulo específico donde el convenio va a desarrollar qué estoy entendiendo por protección y prevención, que es importante, qué elementos van a ser fundamentales, y va a poner mucho énfasis en la necesidad de consulta y de participación de los trabajadores organizados para justamente diseñar estas políticas y esta estrategia integral. Luego hay un capítulo de control de la aplicación, las vías y los recursos que plantea el propio convenio en el marco de justamente de las instancias que prevé la propia OIT. Entonces, qué guías, qué recursos de reparación hay, los mecanismos y procedimientos que deben garantizarse a nivel nacional y cómo luego estos podrán también dar lugar a nivel internacional de sus procesos de reclamación. Y concluye con un capítulo específico de orientación y formación que está encaminado a dar algunos, y estos son los elementos que son súper positivos de los convenios internacionales, que dan orientaciones técnicas a los estados sobre cómo deberían alcanzar estas políticas nacionales y cómo se deberían emprender estas campañas de sensibilización sobre el convenio. Entonces, como ven, el convenio creo que es bastante integral, aborda los diferentes ámbitos para que entre en lo que nos interesa, que de esta, que es una proclamación formal, tenga elementos concretos para ya llegar a efectivizarlo en la práctica.
Yo solamente quisiera acotar algo más a lo que Gina ya ha dicho, en términos de plantear que también existe la consideración de la indivisibilidad de los derechos y de la interdependencia de los derechos, y se plantea y se reconoce la importancia de la libertad sindical y la negociación colectiva como derechos fundamentales para ejercer este otro nuevo derecho. Y ratificar que pensamos que en ningún trabajador o trabajadora se puede defender solo. Los trabajadores y trabajadoras nos defendemos colectivamente. Exacto. Y esa manera de defendernos colectivamente son las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en este caso los sindicatos, las asociaciones, los gremios de trabajadores. Entonces, da el reconocimiento y el rol y la importancia que tiene la organización sindical gremial para llevar adelante estos procesos de ejercer estos derechos.
Compañeras, muchísimas gracias. Nos están abriendo bastante los ojos también, y qué bueno que ahora tengamos este conocimiento, ¿no? A mí me gustaría preguntarles, de ser posible, ¿no? ¿Hasta cuántos años de haber ocurrido la violencia o el acoso en el mundo del trabajo se puede hacer, la víctima puede hacer la violencia? ¿Hay tal vez algún tiempo de duración?
Puede denunciar la violencia.
Bueno, el convenio no lo explicita de esa manera, ¿no? Uh-huh. Porque lo que plantea el convenio es, esta es la norma internacional de manera general, ya cada estado, una vez que lo ratifique, tiene la obligación de poner eso en su legislación nacional.
¿Recién estaríamos hablando de la norma o de...?
Exactamente, de la norma a través de la cual se va a reglamentar la... digamos, la aplicación del convenio, la exigibilidad del convenio. Pero, miren, nosotros una de las cosas que hemos estado promoviendo en el nivel internacional con las organizaciones que son parte de la Internacional de Servicios Públicos, me olvidé de decirles que la Internacional de Servicios Públicos es un sindicato a nivel internacional. Nosotros representamos a 30 millones de trabajadores y trabajadoras alrededor del mundo de los servicios públicos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una campaña por la ratificación del convenio, pero además de eso pensamos que no podemos quedar manos atadas a que los gobiernos lleven adelante los procesos de ratificación o las asambleas o los parlamentos nacionales. Nosotros pensamos que a través de los acuerdos bipartitos, a través de las medidas de negociación colectiva que existen y que son derechos de los trabajadores y trabajadoras, se pueden llevar adelante ya la construcción de procedimientos, de protocolos, la construcción de instrumentos que sean acordados por las partes. Porque creo que es muy interesante también el decir que aquí estamos hablando de un ejercicio tripartito de la norma laboral y no unilateral de los estados o unilateral de los empleadores o del patrón, digamos así, ni tampoco unilateral de los trabajadores. Creo que el ejercicio que plantea la OIT y la misma expresión tripartita de la OIT nos da esa enseñanza de que las normas laborales deben ser tratadas, acordadas por los actores en el mundo del trabajo. Y esos actores en el mundo del trabajo somos los trabajadores y trabajadoras.
Sí, Verónica, si me permites, quisiera que me dieras, por favor, una visión del estado actual de los movimientos laborales. Y a propósito también de la desmovilización que tuvieron en el correísmo y de cara también a su propuesta fundamental, su visión de trabajo, si tú quieres.
Bueno, la Internacional de Servicios Públicos aquí en el Ecuador ha sido una de las organizaciones que ha actuado fundamentalmente en la denuncia internacional en los órganos de control normativo de la OIT sobre la regresión laboral que se produjo fundamentalmente desde hace varias décadas, pero que tuvo su epicentro en el sector público a partir del 2008 y a partir de la Constitución de Montecristi. Para nosotros y nosotras, los trabajadores del sector público, la Constitución de Montecristi es una constitución absolutamente regresiva en el tema laboral en el sector público, planteando única y exclusivamente un tema, podemos desarrollar mucho más, el tema de la profundización de la división social del trabajo en el sector público entre obreros del sector público y servidores públicos, y la división de régimen laboral y todo lo que ha pasado a partir de ello.
Ahora, este tipo de nuevas modalidades como el teletrabajo, ¿cómo la reciben ustedes como gremio?
Bueno, nosotros pensamos que el teletrabajo es una expresión del trabajo y del desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Lo que hay que reglamentar, regular en el teletrabajo es la relación laboral y el derecho laboral que tienen los trabajadores que están ejerciendo ese trabajo. No es el tema del trabajo en sí, sino de cómo se establecen las relaciones a través de las cuales existe la contratación del teletrabajo, existe la determinación de jornadas en el teletrabajo y sucesivamente varias cosas. Entonces, solamente para poder terminar la pregunta que me habías hecho.
También un poco como, estoy haciendo caritos por ahí un poco.
No, porque creo que el fundamental ataque fue el ataque a los derechos colectivos y a la imposibilidad que tuvimos como sindicatos públicos de la defensa frente al despido, la defensa frente al tema de la pérdida concreta de la capacidad de interlocución que tenían las organizaciones frente al tema de negociación y la capacidad que tenían las organizaciones de ser esos actores en el mundo del trabajo de los servicios públicos y también de detener la privatización de los servicios públicos, porque hemos tenido ya desde hace varias décadas con algunos elementos de resistencia de las organizaciones sindicales del sector público, pero de la sociedad ecuatoriana, de los movimientos sociales, resistencia a los temas de privatización. Yo creo que los ecuatorianos hemos ganado en varios momentos históricos a la privatización, pero la privatización a partir de la década de Alianza, de las dos décadas ya, los 12 años de gobierno de Alianza País, ¿no? Del gobierno de Alianza País en su fase 1 y en su fase 2, hemos sido atacados por procesos de privatización de los servicios públicos en un momento muy socapados, muy revestidos de una retórica de estatización que lo único que hizo es poner al Estado como un actor intermediario entre el capital público y el capital privado, ¿sí? Entonces, la privatización ha sido uno de los motores fundamentales para que haya habido esa regresión en términos de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Tú me decías, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es la división, mayor división, de cuatro centrales sindicales. Ahora tenemos 10 centrales sindicales en un periodo de 12 años. La fragmentación, la cooptación de las organizaciones. Tenemos organizaciones que no identifican cuál es el patrón, si son ellos mismos, si es el gobierno. O sea, hay una absoluta subsunción de esas organizaciones al eje de gubernamental y al eje patronal. Es decir, no están defendiendo los derechos de los trabajadores, sino que están defendiendo los derechos de su patrón, ¿sí? O mejor dicho, la dominación de ese patrón. Entonces, pensamos que este tema es un tema que, si bien ha devastado a las organizaciones, todavía hay organizaciones que están de pie, con todas las debilidades que eso ha significado, pero estamos de pie, 12 años, ¿no? Estamos de pie y estamos tratando de revertir esta situación. No es fácil, pero al menos estamos haciéndolo y hemos llevado esta denuncia al nivel internacional, a la Organización Internacional del Trabajo.
Gina, si tal vez un poco nos ayudas para asentar este tema del convenio en el ámbito nacional un poco, ¿qué acciones se espera del Estado ecuatoriano para que se ratifique este convenio? Y un poco me queda la pregunta que les había hecho hace un momento de, en un caso de violación, ¿cómo se maneja el tema nacional y después a qué instancias internacionales se podría recurrir?
Bueno, un elemento que es bien importante señalar es que en este momento el Estado ecuatoriano tiene en sus manos una etapa muy importante en relación al convenio, que es concretar el proceso de ratificación. Como lo mencionó Verónica, se está en este proceso que está en la Presidencia de la República, se espera que llegue a la Asamblea Nacional, la propia Comisión de Relaciones Internacionales tendrá que hacer el análisis del convenio. Lo que yo había mencionado justamente en el conversatorio es que algo que me parece trascendente en este convenio, que es al regular un derecho, que es un derecho constitucional, porque el trabajo es un derecho constitucional y es un derecho humano, esto tendría que no solamente tener un aval de la propia Asamblea, sino de la propia Corte Constitucional, y eso es muy importante porque también le va a dar una fuerza al propio convenio, y el convenio está regulando un derecho, que es el derecho al trabajo, y va a tener que tener una mayoría, que es una mayoría importante porque se trata de, tiene que tener una mayoría como en una ley orgánica. Entonces, esto creo que también le va a dar más fuerza a este convenio. Me parece que lo coherente en la Asamblea Nacional y también en la propia Corte es ratificar que este convenio justamente se enmarca en el propio marco constitucional. Nuestra Constitución reconoce el derecho a una vida libre de violencia, reconoce el derecho al trabajo, se habla expresamente también de prevenir formas de justamente discriminación, violencia en el mundo laboral, en el ámbito laboral, y además tenemos ya en el propio Código del Trabajo y también en el propio COIP. Entonces, lo que yo creo que aquí no va a haber ningún viso de inconstitucionalidad, okay. O sea, más bien se ratifica esta posición. Y algo que yo también sostengo, nosotros estamos en un Estado garantista y si ustedes recuerdan, para que se hagan vigentes en este país los instrumentos internacionales de derechos humanos, no es que necesitamos siempre la ratificación, es importante la ratificación, pero incluso hasta que se ratifique, yo creo que ya el propio convenio y la directriz específica que hay de la OIT ya sirve como marco para ser invocado en este país. Recordemos, nuestra Constitución habla de instrumentos internacionales, no habla de tratados o convenios en específico que estén ratificados como base para que ya estén incorporados. Entonces, esto da un marco para la exigibilidad de derechos, para que además sea base para la definición de las políticas, en este caso las políticas laborales. El derecho al trabajo es un derecho fundamental, es un derecho estratégico para la vida de cualquier persona y de cualquier colectivo. Del derecho al trabajo va a depender la alimentación, la salud, la vivienda, la propia educación. Y convenios como estos que están fortaleciendo los marcos de exigibilidad son necesarios incluso para enfrentar estos procesos de regresión que hemos venido teniendo en el país. Esta es un nuevo instrumento para que las organizaciones se reagrupen, las organizaciones se encuentren también otro elemento de reivindicación en materia laboral.
Bueno, listo. Gladys, por favor.
Solamente una cosa adicional. Sí, ¿qué pasa si surge algún conflicto en específico y por un caso de acoso, de violencia en el mundo del trabajo? Lo lógico es que no es que con el convenio yo voy a salir a nivel internacional y yo voy a hacer la denuncia correspondiente. Como todo, siempre que hay un convenio internacional, los convenios internacionales tienen un carácter subsidiario. Y esto significa que lo que busca fortalecer el convenio es que las estructuras nacionales funcionen, ¿ya? Le da orientaciones de lo que tiene que hacer para justamente cumplir con el convenio. Entonces, lo que aquí tocaría es que si alguien es víctima de acoso laboral, haga las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Trabajo y se inicie todo el procedimiento nacional. Si ese procedimiento fallara, o sea, no es acorde, entonces uno puede acudir, pero agotando las instancias nacionales. Esto es principio básico, porque ya lo que reitero, lo que a nosotros nos interesa es que adentro, en lo nacional, funcione. Al marco tradicional de derechos humanos que uno podría hacer, yo puedo acudir al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales porque el derecho al trabajo es un derecho económico que tenemos en el mundo de derechos humanos, o me voy a la Comisión Interamericana por el Protocolo San Salvador. A ellos se une las propias instancias de la OIT que existen y que pueden también recibir denuncias cuando no hay un cumplimiento efectivo por las partes del convenio de los postulados que están ahí. Entonces, sobre la estructura de la OIT nos puede hablar más Verónica.
Una vez que el gobierno ecuatoriano ha ratificado el convenio, tiene que, a partir de la notificación, comienzan a correr 2 años, ¿sí? Para que ponga en vigencia todas las normativas nacionales que el convenio está señalando. A partir de esos 2 años, el gobierno tiene que elaborar una memoria que es presentada ante la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT para que sea analizada. De igual manera, como la OIT es un sistema tripartito, los trabajadores y también los empleadores podemos poner comentarios a la memoria del gobierno, pero también poder hacer nuestras observaciones y decir el gobierno no está cumpliendo con estas situaciones y poner también casos concretos. Entonces, digamos que al interior de la OIT, independientemente de este tema de haber agotado instancias nacionales, lo que se abre es un procedimiento de control de la aplicación de las normas, en donde las organizaciones de trabajadores tenemos una voz y un ejercicio propio en ese plano. Entonces, es por eso que hemos podido actuar en todo lo que les había dicho anteriormente.
Súper. Verónica, antes de terminar, nada más quisiera que le cuentes a nuestra audiencia, así súper breve porque ya se nos acaba el tiempo, ¿dónde están difundiendo ustedes su actividad? ¿Cómo la gente que nos está escuchando se puede sumar?
Bueno, nosotros tenemos una página web, que es una página web internacional, entonces es 3 veces W, la palabra en inglés publicservices.international.org.
Bueno, estamos llegando a la etapa final de nuestro programa. Les invitamos en este momento a escuchar la canción de Pobre Juan, de Maná, no sin antes también agradecer la participación de Verónica Montufa, responsable mundial de género de la Internacional de Servicios Públicos, y a Gina Benavides, docente de El PAD. Muchísimas gracias.
Marchándose al norte, iba en busca busca de una vida digna. Cruzando México por valles y por montes, y bajo al lleno de fe. La historia es que Juan se iba a casar con María embarazada, pero él no tenía ni un centavo, ni un clavo que darle. Pero este Juan iba decidido, y a la frontera él llegó con todo el filo. Se conectó con el mero mayor de los coyotes, y la historia le contó. Mire usted que yo quiero cruzarme ya a San Diego, Chicago. Dígame usted lo que hago, qué precio le pago.
Este fue el intermedio musical de Maná con su tema Pobre Juan. Ahora tengo en cabina y tengo el gusto de presentarles a nuestro querido profesor Carlos Reyes. Él es el coordinador de la especialización en derechos humanos, mención reparación integral del programa que se está ofertando en el mes de febrero. Carlos, bienvenido y por favor cuéntale a nuestra audiencia de qué se trata.
Muchas gracias, Sebastián. Vamos a presentar el programa de la especialización en derechos humanos, mención reparación integral, que es un programa inédito en el Ecuador. No hay en ninguna otra institución de la educación superior que esté presentando o contribuyendo al tema de la reparación integral. Y me quiero centrar en esta primera parte en explicar qué es lo que es la reparación integral. La reparación integral constituye un aspecto indispensable para la construcción de sociedades equitativas, justas y democráticas que resuelven en un contexto de justicia problemas y conflictos que se suscitan y que generan situaciones de vulneración a los derechos humanos. En tal sentido, el mecanismo de la reparación integral contribuye al estudio y atención en la integralidad y articulación de las diversas necesidades a dichas vulneraciones en los ámbitos económicos, psicosociales, judiciales y simbólicos. Estas diversas vulneraciones requieren de una respuesta inicial del Estado en el reconocimiento de tales dimensiones y en la adopción de las medidas necesarias para su reparación. Por lo tanto, en el programa se comprende la reparación integral como las medidas de los estados para proveer las condiciones de reparación en los diversos ámbitos en los cuales provocó la vulneración a través de medidas de reparación integrales y articuladas. Entonces, en esta perspectiva, este programa de especialización en derechos humanos, mención reparación integral, está orientada a estudiar distintas dimensiones de la reparación, en la cual confluyen diversas disciplinas de las ciencias sociales. De este modo, aunque el derecho es una disciplina esencial en este programa, las distintas dimensiones de la reparación favorecen que se amplíe a otras áreas de las ciencias sociales, permitiendo que el perfil esperado de los estudiantes se oriente fundamentalmente a profesionales de esta área o a profesionales que estén trabajando actualmente en aspectos relativos a la reparación integral en instituciones estatales y no estatales. Este programa de especialización en derechos humanos, mención reparación integral, orienta su contribución al desarrollo de sociedades más justas, democráticas y que puedan resolver conflictos a través de la formación de profesionales que, al ser capacitados y habilitados en 4 enfoques conceptuales para el tratamiento de reparación integral. Estos enfoques son el enfoque de derechos humanos, diversidades, enfoque psicosocial y de género, los cuales estarán en condiciones de afrontar y resolver situaciones de vulneración en derechos humanos, que amplíen los criterios en relación a la reparación a las víctimas y que cuenten con las habilidades para desarrollar estudios que fomenten un conocimiento de la reparación en distintos ámbitos laborales, por ejemplo, en el ámbito judicial, educación, salud, entre otros. El objetivo del programa es formar profesionales de 4º nivel con capacidades conceptuales y herramientas metodológicas en la problemática de la resolución de conflictos en la sociedad ecuatoriana y en la región andina, a través del mecanismo de la reparación integral, y que, desde su ejercicio profesional, contribuyan a su entendimiento y al cumplimiento de los procesos de justicia y acompañamiento que requieren las víctimas. A nivel más específico, ya situándonos en la Universidad Andina Simón Bolívar, de acuerdo a las normas de funcionamiento de los programas de posgrado de la universidad, para aprobar este programa de especialización en derechos humanos, mención reparación integral, el estudiante debe cumplir con un total de 56 créditos, de los cuales 32 corresponden a créditos de docencia, o sea, clases en el aula y cumplir el trabajo, un taller de graduación, y a 24 créditos de investigación, que son las tutorías y el trabajo propiamente tal de titulación. Ahora, ¿qué es lo que se espera o qué habilidades y competencias va a manejar el estudiante que acceda a este programa? El graduado de la especialización en Derechos Humanos, mención reparación integral, estará en capacidad de comprender y explicar las problemáticas relacionadas en la reparación integral en derechos humanos de manera contextualizada, innovativa y situada desde una perspectiva multidisciplinar, crítica e integral. También estará en capacidad de realizar estudios, informes y peritajes sobre la situación de reparación integral y que formulen propuestas para su análisis. También podrá incorporar en su actuación personal y profesional la dimensión ética de los derechos humanos y la disposición al diálogo entre conocimientos académicos y no académicos, como condición para la reflexión y la acción en reparación integral. Y por último, también estará en condiciones de reconocer la diversidad de saberes y adoptar una perspectiva que considera el contexto multiétnico e intercultural de Ecuador y América Latina. Bueno, el cuerpo docente está conformado principalmente por docentes de planta de la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿ya? Y el coordinador Carlos Reyes, quien a través del correo carlos.reyes@uasb.edu.es puede responder algunas inquietudes y preguntas que puedan tener personas que estén interesadas, ¿ya? Lo último, señalar respecto al plan académico propiamente tal, las clases van a ser solo los viernes y sábados cada 15 días en régimen intensivo, o sea, desde 8 o 9 de la mañana hasta 6 o 7 de la tarde, cada 15 días, viernes y sábado. Y respecto al calendario de admisión, se espera que haya un registro en línea de los postulantes entre el 7 y 19 de febrero del 2020. Después hay una segunda fase de pago de inscripción y presentación de los requisitos y los documentos de postulación, también entre esa fecha, o sea, entre el 7 y 19 de febrero. Hay una prueba escrita de admisión que se realiza el 26 de febrero a las 18 horas. Entrevistas, posiblemente en algunos casos que se requiera, que se haría el 6 de marzo. La publicación de la nómina de admisión, que se realizaría el 11 de marzo de 2020. La entrega de las cartas de admisión entre el 12 y el 13 de marzo. Las matrículas se realizarían entre el 16 y el 27 de marzo. Y el inicio de clases está pensado para el 6 de abril, que empieza el trimestre propiamente tal en la universidad. Como les digo, en la misma página de la universidad, ya si buscan especialización superior en derechos humanos, mención reparación integral, van a encontrar otra información sobre las características, los docentes, las formas de pago, la inversión que tienen que realizar. Y cualquier duda, ya se está diciendo el correo electrónico nuevamente, carlos.reyes@usb.edu.es para resolver inquietudes. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Súper interesante tu información. Le recordamos a nuestros amigos y amigas que el programa Andino de Derechos Humanos tiene permanentemente una oferta académica y les pedimos que por favor visiten nuestras redes sociales.
Y bueno, pues ya este es el final de nuestro programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues agradecerte también, Sebas, por la compañía y a nuestras queridas invitadas.
Gracias, Gladys. Gracias, amigas y amigos. Gladys, espero que este año se cumplan todos los anhelos de tu corazón, que cumplas tus metas. Y entonces, amigas y amigos, gracias por acompañarnos semana a semana. Volveremos con más información porque nuestra meta siempre será defender los derechos humanos, Gladys.
Exactamente.
¿Te gustó Alter Radio?
Te invitamos a un nuevo espacio para hablar sobre los derechos humanos el próximo jueves a las 9 de la mañana.
Hasta entonces, el equipo del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar les desea felicidades y una vida mejor en derechos humanos.